Este domingo, el Mercurio publicó el listado con las y los 100 líderes mayores 2024, una selección junto a Conecta Mayor UC y también la Universidad Católica, que tuvo un récord de postulaciones y también un énfasis regional en 5 categorías definidas. En una de estas categorías, Cultura y Artes, fue incluida la locutora de Radio Universidad de Concepción, Elvia Vergara Salas, que ha cumplido 6 décadas al aire, y aprovechamos de saludar, por supuesto, a través de un contacto telefónico. ¿Cómo está, señora Elvia? Bienvenida aquí a la radio nuevamente, a su casa, por supuesto.
Gracias, Eduardo. Hola, aquí estamos bien.
Lo primero que nos gustaría conocer, señora Elvia, es cómo se siente usted, cómo ha recibido este reconocimiento, cómo se sintió tras conocer esta selección que la sitúa, por ejemplo, junto a referentes nacionales como los actores Eduardo Barril o José Sosa, o las artistas también, Gloria Benavides o Juanita Toro, acá en el Biobío. ¿Cómo la ha tomado usted?
Bueno, yo no soy para nada artista, Eduardo. Soy una locutora, una profesora y una locutora, y me he sentido muy sorprendida, porque eso parece que era lo que era la intención, o es la intención de este programa, sorprender a la persona, al líder mayor, y bueno, estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida también.
Cuéntenos un poquito cómo fue este proceso, porque entendemos que, como usted lo dice, fue una sorpresa, pero ahí también hay una postulación detrás. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se enteró también de todo esto?
Esta postulación, bueno, lo hizo mi hijo, uno de nuestros hijos, que vive en Santiago, y no me comunicó absolutamente nada. No sé si deben ser así las bases. Él envió mi currículum, me imagino, mis datos, y al tiempo después, hace un tiempo atrás, me llamaron de la Universidad Católica, de este programa, y bueno, en principio yo creí que era una llamada falsa, así que, y corté, y después me reiteran la llamada, y ya la atendí, y era para decirme que había sido elegida entre casi 3.000 personas. Yo no lo podía creer, pero fue realmente muy emocionante, y es todavía emocionante para mí esta nominación. Realmente me llena de alegría también, y me siento muy feliz, muy feliz. Y feliz también por todas las personas que han sido seleccionadas. Y bueno, y ojalá muchas más pudieran ser elegidas, porque hay muchos adultos mayores que realmente tienen que seguir con sus actividades y de alguna forma también ser reconocidos.
Sí, sin duda. De hecho, señora Silvia, nosotros también nos sumamos a esa alegría por este reconocimiento, porque de una manera u otra también somos parte de esa trayectoria. Me sumo yo también, cómo no, como radio, digamos, a esa trayectoria que usted ha tenido. Que son 6 décadas dedicadas justamente a la locución, al trabajo radial y también, ¿por qué no mencionarlo?, a la difusión justamente del arte y la cultura. Me gustaría también conocer cómo ha sido para usted trabajar todo este tiempo justamente dedicada y vinculada al quehacer cultural, tanto acá en la región del Biobío como en otros lugares, y cómo ha sido también esa labor, por momentos me imagino difícil, de la difusión.
Sí, en realidad, bueno, yo comencé recién egresada de la Universidad de Concepción, mi alma mater, y siendo profesora de español, y trabajé un tiempo como profesora, pero al mismo tiempo, y felizmente, una de mis compañeras de curso en la universidad era Olimpia Riveros. Ella es profesora y estaba en ese tiempo también haciendo locución en una radio una radio comercial. Eso fue el año 63, todavía no egresábamos cuando ella comenzó a trabajar. Y en algún momento necesitaron en la radio donde ella trabajaba una una voz femenina, porque Olimpia también allí, en esos momentos, ya estaba en conversaciones con Radio Universidad, que se había fundado, tú sabes, en el año 59. Sí. Entonces, Olimpia me dice, bueno, tú lees bien, porque ahí se lee mucho, en realidad, en pedagogía, mucha literatura, mucha poesía, en fin, teníamos que leer, interpretar, y a mí siempre me gustó eso, siempre me gustó. Yo aprendía poesías y era la niñita que amenizaba las celebraciones en familia. Sí, mi papá siempre, al final de una cena, bueno, ahora va a recitar, el día va a recitar. Y yo tenía que tener aprendida una poesía y la recitaba. Entonces yo era muy aplaudida y todo eso me gustaba mucho, por supuesto. Bueno, el tema es que ya accedí a la petición de Olimpia, fui a la radio, en este caso era la radio Simón Bolívar de Concepción, ya no existe, y allí me dejaron y estuve casi un año trabajando allí. Y después entonces ocurrió casi lo mismo, porque Olimpia tenía una licencia bastante larga y me pidió que viniera acá a la radio de la universidad. Y ahí comencé el año 64. Entre paréntesis, en la radio Simón Bolívar me despidieron por revolucionaria. Te lo cuento. Sí, porque con otro colega, casi todos los locutores en esa época de radio Simón Bolívar éramos estudiantes universitarios de distintas carreras. Y entonces nos explotaban prácticamente, nos pagaban muy poco, y como nos gustaba ese trabajo, lo hacíamos y todo, pero en realidad que se tornaba muy difícil estudiando y trabajando en los turnos. Entonces, y con otro colega que estudiaba Derecho, nos pusimos de acuerdo y empezamos a conversar con el resto de la gente, hicimos una reunión, y se acordó solicitar el aumento de sueldo, etcétera, etcétera, y presentamos nuestro petitorio, y a los dos días después estábamos despedidos los dos. Así que estaba cesante en ese tiempo yo. Y ahí comencé la radio Universidad de Concepción en agosto del 64, con un periodo de primero de prueba, de trabajar, pero junto siempre a otros locutores. O sea, para tomar, me dijo el director, el estilo de la radio. Y el 1 de septiembre de ese año 64, por primera vez salí al aire, ya haciendo locución sola. Y de ahí seguí con algunos intervalos después, por la maternidad, la crianza de los hijos, en que estaba por periodos con contrato a plazo fijo. Siempre era a plazo fijo. Y bueno, y llegamos así hasta el 73, cuando en septiembre del 73 nos despiden a todos. Y bueno, y después ya retomé porque me llamaron para participar en un concurso ciego, me dijeron, y fui elegida. Y allí estuve como locutora de la radio de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que era la radio universidad, por supuesto. Claro. Y así, bueno, después ya todo esto cambió poco a poco y seguí en la radio. Es decir, para mí ya fue natural, tuve que elegir, sí, en una época, entre estar trabajando como profesora y locutora. Y realmente me sedujo más la radio. Sí, y allí ya continué y bueno, en diversas modalidades, pero todavía estamos presentes. Y eso para mí es una gran alegría, una gran satisfacción. Y la universidad, es decir, siempre digo, entré a los 18 años a la Universidad de Concepción y ahora con 84 años todavía estoy ligada a nuestra universidad. Y eso me hace muy feliz. Parece que no he salido del barrio.
Nos imaginamos que así, señora Elvia.
Con respecto a mis labores como locutora y libretista, he tenido la oportunidad de generar diversos contenidos. En una época, principalmente referidos a la literatura chilena, española, latinoamericana. también el folclore, la animación de espacios misceláneos, y ofreciendo a las audiencias lectura de cuentos, comentarios y análisis de poesía latinoamericana y también española. Programas con participación de docentes de distintos colegios y también con la participación en los estudios de la radio de los alumnos de estos colegios. Programas folclóricos. Y el que se emite actualmente, ustedes lo conocen, Chile, Tradición y Costumbres. En este espacio viajamos a distintos lugares del norte, del centro, del sur, de la cordillera, también de la costa. Y así vamos conociendo sus historias, costumbres, también la música. Hablamos de comidas y bebidas, la gastronomía, las diferentes etnias que componen también nuestro país. Bueno, y siempre este programa con el apoyo en lo musical de nuestro ingeniero de sonidos, Felipe Hinojosa. También cada día aprendo un poco más de la música selecta a través de Música a la Carta, con los libretos de nuestra profesora, Carolina Valdés. Y así conozco a muchos compositores, sus obras, los intérpretes, como también lo conocen nuestros auditores, nuestras auditoras. Y como profesora de español, dicté clases de técnicas de expresión oral en la carrera de periodismo en la Universidad de Concepción y también en la Universidad del Desarrollo. También participé en diversos talleres y un diploma en esta universidad junto a UDEC Capacita. Bueno, considero que trabajar en esta emisora es un empaparse todos los días de conocimientos, informaciones y también la música de todos los ámbitos. Creo que no podría estar en un lugar mejor que en esta radio, en esta emisora. Y también trabajar junto a este maravilloso equipo de profesionales.
Ahora, yo quiero llevarla a otro punto, señora Elvia, porque este tipo de reconocimientos sin duda nos desafía a seguir considerando a las personas mayores, a los adultos mayores sobre todo, como actores que siguen vigentes en la sociedad, dentro del quehacer social, colectivo, cultural, si se quiere. ¿Y cómo observa usted, en el fondo, la relación entre las y los adultos mayores y el sistema en general, por ejemplo, con ciudades que a veces parecen poco amigables para los adultos mayores o con trámites que a veces también pueden ser demasiado burocráticos para personas que no están habituadas a trámites digitales, por ejemplo? ¿Cómo ve usted también que se valora o no a las personas adultas mayores?
Bueno, ese es un gran tema, Eduardo, ese es un gran tema que en nuestra sociedad poco a poco da la impresión que va asumiendo y trabajando en ello. Este mismo concurso, este mismo programa, como que también intenta eso, visibilizar a los a las personas mayores, que, como tú dices, necesitamos que haya otra mirada hacia nuestra situación. No por aumentar la edad, las personas vamos a perder capacidades totalmente. Por cierto que disminuyen, ya no podemos ir al mismo ritmo, seguramente cognitivamente también perdemos algo, y así sucesivamente, lo físico, para qué decir, cuesta mantenerse con, ¿no es cierto?, con una salud estable, siempre hay problemas. Pero si la sociedad fuera más amigable, más generosa, y pensar que, es decir, todos vamos a llegar a, ojalá, a una edad ya más grande, como dicen los argentinos, porque los argentinos no hablan de adulto mayor, hablan de grande. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Entonces, eso es necesario, pero tiene que ser un cambio en la mirada, y darle la oportunidad a las personas a realizarse, a poder cumplir sus metas, siempre fijarse alguna una meta. Serán las metas más cercanas ahora. Antes uno pensaba más a futuro. Ahora uno piensa prácticamente en el día a día, de estar bien, de estar mejor, de cuidarse, de hacer las cosas cuando corresponde, en fin. Entonces esa proyección deben respetarla, se debe respetar. Y no, me da la impresión que, en este, no sé, de siempre habrá sido, no sé, pero de considerar, o sea, hay como dos extremos, dos polos. O se considera la persona mayor como una persona semi-inválida, incompetente, no sé, cognitivamente muy deprimida, y se le deja, se le aísla, no se le toma en cuenta, o por el contrario, se le protege, llegando incluso hasta la infantilización, que es algo que también se está estudiando en esto del edadismo que sí. Se está hablando ahora, que si bien importante y necesario, en que ninguno de esos extremos es válido, es decir, sirve, ¿no? Lo importante sería de que se buscara un término medio, donde se pudiera, además de cuidar a las personas mayores con todos los problemas que de repente se presentan, y también darle esta oportunidad de desarrollarse, de manifestar sus intereses, de trabajar en lo que quiere trabajar, por supuesto, con algunas precauciones, en fin, depende de lo que sea. Pero somos seres pensantes y seguimos siendo pensantes. Ahora, el ritmo, por supuesto, que cambia, es diferente, y eso también hay que respetarse. Eso es lo que pienso con respecto a esto, Eduardo, de que tiene que cambiar la forma en que vemos y tratamos y cuidamos también, porque también si es necesario que nos cuiden y nos protejan. También es cierto, como tú dices, ciudades que no son amigables. Allá mismo en Concepción. En Concepción hay dificultades, incluso hay bancos que no tienen acceso como directo para personas con bastones, en silla de ruedas, que no pueden subir escaleras. En fin, entonces, y en tantas partes, en los terminales de buses, en fin, donde tú quieras. Me tocó en un aeropuerto en Santiago y estaba todavía en remodelación. Sí. Y el avión llegó hasta cierta parte y bajó la escalerilla. Entonces tuvimos que bajar como pudiéramos por la escalera. Entonces, sin ayuda, además. Nadie se acercó a ayudarme, por ejemplo. Entonces, eso es lastimoso, es desagradable. Yo creo que no, en esta sociedad y con todos los adelantos que tenemos, y que también, como tú decías, la parte tecnológica, también eso es necesario. Afortunadamente, en varias partes, en varias instancias en que se trabaja con adultos mayores, está esa oportunidad de que una alfabetización digital.
Exactamente.
Eso, sí. Entonces uno va a aprender, porque uno no nació con esto, uno no se educó con esto tampoco. Llegó ahora y bueno, y se ha desarrollado enormemente. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta también. Y el trato directo a las personas también. Hay personas que se molestan porque, bueno, le manifiestan ayuda, la gente presta ayuda a las personas mayores y los trata familiarmente. Nos dicen abuelita, mamita, y yo lo tomo con humor. Y cuando me dicen abuelita, digo, ¡oh, me salió otro nieto! Entonces, pero eso está bien. Y estas personas que se indignan con ese trato. Entonces tampoco... hay que también el lenguaje hay que adecuarlo. Esto también es importante.
Sí, sin duda. Hemos conversado con la locutora de Radio Universidad de Concepción, Elvia Vergara Salas, a propósito de esta inclusión en la lista de los 100 líderes mayores 2024, donde está, por supuesto, nuestra señora Elvia ahí figurando entre estas personas. Queremos agradecer, señora Elvia, estos minutos de conversación y al mismo tiempo desearle nuevamente muchas felicidades por este reconocimiento que entendemos tendrá que ir a recibir finalmente dentro de algunos días, el 19 de diciembre a Santiago.
Sí, sí, efectivamente, sí. Vamos a viajar con mi esposo para recibir eso y darle las gracias personalmente a nuestro hijo, que fue el causante de todo esto. Y Eduardo, muy agradecido de ustedes, la colaboración, la ayuda, el bienestar que me han dado en la radio, es fabuloso, siempre lo he agradecido y lo agradezco ahora públicamente, y además la oportunidad que me da la Universidad de Concepción para continuar en su radio y en su barrio, en esta gran alma mater que llevo muy en el corazón. Gracias, Eduardo, un saludo cordial a todas nuestras auditoras y auditores. Y bueno, nos encontraremos en cada uno de estos programas. Gracias, Eduardo.
Señora Elvia, para nosotros también es un placer, por supuesto, saludarla y esperamos que tenga un muy buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto.